Amables oyentes, un placer nuevamente estar con ustedes en este momento para conversar, dialogar acerca de lo que es estas maravillosas lecciones del santuario. Muy bienvenidos con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina.
Les saludo cariñosamente con un gran abrazo, deseando que goce de las bendiciones junto a sus seres amados.
Algo habíamos mencionado, Horacio, acerca de los objetos del santuario que están allí, ¿no es cierto?
Así es.
Bueno, en algún momento tuvieron que iniciarse, hacerse, o... y habíamos dicho que Dios había designado las especificaciones del santuario y tampoco dejar clarísimo en los seres humanos cómo tenían que ser los objetos de este santuario, porque eran objetos que, como los vimos, también iban a ser santos, separados para un uso sagrado. Incluso el fuego que se encendió, tú recuerdas, es un detalle que siempre lo pienso yo, tenía que mantenerse sin apagarse.
Bueno, porque el Señor fue el que encendió el fuego. No fue el hombre, sino que el Señor fue el que encendió el fuego y ese fuego se mantenía.
Otro detalle allí, el candelabro siempre debería estar encendido. Ahora, y uno dice, y cuando se acababa el aceite, por ejemplo, ¿cómo se hacía? Bueno, se irían intercambiando.
Interesante. Exactamente. Fíjate, por eso nosotros podemos entender mejor el pecado de Nadab y Abiú, los dos hijos de Aarón, que dice, presentaron fuego extraño. Pero ¿qué fuego extraño? Cuando se habla de fuego extraño, muchos no entienden de qué se trata. Por esto mismo, porque Dios había encendido el fuego, y ese fuego debía mantenerse, y ese era el fuego que se presentaba, que se ponía en el incensario, en todo lo que correspondía al santuario, y Nadab y Abiú seguramente tomaron fuego de alguna fogata que habían hecho, tomaron fuego, ese tipo de fuego que ellos habían encendido u otra persona, y lo presentaron ante el Señor. Bueno, para que el pueblo no tuviese dudas en cuanto a la santidad, en lo que significa la santidad y que Dios, con Dios no se juega, se dice que del santuario salió fuego y mató a Nadab y Abiú, y no se le permitió a Aarón hacer luto por ellos. Entonces, esto nos puede dar a entender cómo eran las cosas en el santuario. Ahora, fíjate, usted puede leer, por ejemplo, en Éxodo 31, del versículo 2 al versículo 11, lo que sucede con la construcción del tabernáculo. Cuando se construyó el tabernáculo, fue Dios el que eligió a las personas que iban a construirlo y las capacitó, les dio dones especiales. Y estas personas construyeron el santuario de acuerdo con lo que Dios, las especificaciones que Dios había dado, no al gusto de ellos. Entonces, esto también es muy importante. Y él dice allí en el verso 6, en la última parte, para que hagan todo lo que te he mandado, dice. Entonces, él deja bien en claro, y dice, el verso 3 dice, los he llenado de espíritu de Dios, en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Entonces, Dios capacitó a estos hombres para que hiciesen el santuario de la forma o como él había mostrado a Moisés en el monte.
Si uno analiza Bezaleel, esto tiene tantas relaciones muy, muy, muy puntuales de Dios. Él es descendiente de la genealogía, cuando vaya a ver usted Primera Crónicas 2:3, descendía de Judá por el linaje de Gersón, Caleb y Ur. Vea, ahí está toda la genealogía, cómo aparece este personaje Bezaleel. Y tú recuerdas que esta tribu fue separada justamente para este uso sagrado, para servir en el santuario, la tribu de Judá. Ahora, según lo que estamos leyendo ahí en Éxodo, dice que fue separado, y hay algunos detalles que me impresionan a mí, y lo he llenado, tú lo decías hace un rato, y lo he llenado del Espíritu de Dios, dice, mira, interesante, porque estaba haciendo cosas sagradas, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte. ¿Qué tenía que hacer la persona? Él era el que iba a dirigir, ¿no es cierto?, en la ejecución, la elaboración de los utensilios del santuario. Pero Dios le dio el arte, esa cosa linda de presentar las cosas hermosas, la ciencia, ¿no es cierto?, ese conocimiento, la inteligencia y la sabiduría. O sea, lo llenó con el Espíritu de Dios como puede llenarnos a nosotros también para que hagamos la obra que tenemos que hacer de restaurar en el ser humano, ¿cierto?, la imagen de Dios, llevarlo al Señor para que esa persona sea un hijo de Dios separado para un uso santo también.
Bueno, y fíjate, junto a Bezaleel también puso a Oliab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan. ¿Ah? Entonces, ellos dos, y dice, les dio sabiduría a ellos. A Bezaleel dice que él lo llenó de inteligencia, de ciencia y arte para inventar diseños para trabajar el oro, la plata y el bronce. ¿Ah? O sea, a estos dos hombres, el Señor los, como dijimos anteriormente, los capacitó para hacer la obra tan especial como era la construcción de este santuario.
Ahora tú sabes que los detalles los entregó Dios en forma gráfica a Moisés, ¿no es cierto? Pero en el versículo 4 me parece muy interesante lo que dice aquí, para inventar diseños para trabajar en oro, en plata y en bronce, como tú lo habías dicho allí hace un rato, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. ¿Por qué el libro está mencionando aquí estos detalles? Mira, tú decías a Oliab, ¿no es cierto? También lo puso, parece que era el ayudante más directo de este Bezaleel, pero le dio algunas características especiales para que él trabajara. Y he puesto sabiduría, dice, en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado. O sea, el inicio está en Dios y el final está en Dios. Él dice, hagan esto, adornen esto, pero deja al hombre con la sabiduría que él le ha entregado para que él invente diseño, para que trabaje la plata, el oro. Y estamos hablando de unos tiempos bien remotos. Y las cosas que aparecieron como santuarios, uno mira el candelabro, era de una pieza, es bien complicado hacer el candelabro de una pieza. Yo siempre he pensado así. La otra vez tuve la oportunidad de ver un diseño que se hizo para una reunión especial y creo que todavía está por allí. Y quien lo diseñó y lo hizo era una persona hábil en los materiales, no lógicamente en oro ni nada de eso, pero muy parecido la forma. Pero dice, esto me complicó porque es una sola estructura, me dice. Y aquí está lo complicado. Y entonces uno encuentra que estos detalles hacen que efectivamente todos estos utensilios que allí estaban siendo usados en el santuario eran de especial diseño, de especial material indicado por Dios cómo debería hacerse.
Exactamente. Ahora, de todos los objetos del santuario, fíjate, el arca del testimonio era el símbolo supremo de la presencia de la santidad de Dios. Ahora, el nombre deriva de, se hablaba del testimonio, el arca del testimonio. ¿Por qué? Porque dentro estaban las dos tablas de piedra llamadas testimonio, las dos tablas de piedra en las cuales estaban los 10 mandamientos. Y encima del arca estaba el propiciatorio o cubierta de la propiciación, donde habían dos querubines que cubrían con sus alas este lugar. Ahí en ese lugar se manifestaba la presencia de nuestro Dios. La Shekinah era la presencia de nuestro Dios en ese lugar. Era algo muy, pero muy especial. Por eso que el sumo sacerdote solamente podía entrar después de haber hecho una preparación muy especial. Recordemos que el día de la expiación, o Yom Kippur, era un día tan solemne que era anunciado con trompetas antes que éste viniera para que todo el pueblo se preparara. Y el sacerdote tenía que, como digo, tenía que hacer una preparación especial la noche anterior a cuando él iba a ingresar al lugar santísimo. El sacerdote no dormía, pasaba toda la noche en vigilia y oración, escudriñando su corazón, pidiendo perdón a Dios y haciendo toda esta preparación, de manera que él podía entrar a la presencia de nuestro Dios mediante lo que Dios había provisto para él. Si él entraba en forma o basándose en sus propios méritos, el sacerdote moría ante la presencia de Dios. Entonces, ellos sabían lo que esto significaba. Y recordemos, el sumo sacerdote tenía campanitas en el ruedo de su vestido. Claro. Y cuando él estaba adentro ministrando, esas campanitas sonaban y el pueblo sabía que el sacerdote estaba vivo.
¿Ah? Claro.
Entonces, era todo algo tan especial, ¿por qué? Por lo que el Señor había dicho, sed santos como yo soy santo.
Y ese día era tan especial que todos también hacían un acercamiento al arrepentimiento y al perdón, porque después de eso venía la alegría y el gozo de tener una linda relación con el Señor. Les agradecemos su atención. Vamos a encontrarnos en una nueva oportunidad en su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones.
¿Ha pensado usted lo que significa la santidad de Dios? Los objetos que son para el culto, que son especiales, deberíamos tratarlos con el respeto que se merecen. Y por sobre todas las cosas, a nuestro Dios debemos venerarlo, debemos respetarlo, debemos ofrecer nuestra adoración a Él como corresponde, como Él nos lo ha enseñado. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.